En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Y en el segundo bloque de Diálogos Comanches tenemos la suerte de ya considerarlo un amigo de esta casa y de otras casas, porque en otras radios que hemos estado también hemos entrevistado a Domenico Caperchioni, que siempre hacemos el chiste de tu origen tailandés.
Bien ahí, bien, no, bien, bien, estuviste bien.
Reflejado en tu apellido. ¿Cómo estás, Domenico?
Todo bien, bien, contento que volvemos con Devenir, que hablaremos ahora de eso.
Exacto.
Pero bueno, nada, con una obra que nos ha dado muchas gratificaciones y nos sigue dando, por suerte.
Sí, un montón. Yo estaba mirando, claro, es increíble. Yo creo que te entrevisté por Devenir Felisberto con el actor, que estaba Agustín también, y fue hace 4 años, así que fue casi en el
4
estreno.
años, claro, porque nos entrevistaste para el estreno allá en la sala del Centro Cultural de España, ¿te acordás? A fines del 19.
Exactamente, sí. Estamos hablando con Domenico, como si toda la gente supiera, de Devenir Felisberto, que es de Domenico Caperchioni y Agustín Urrutia, pero ahora va a estar del 2 al 6 de agosto, así que estamos con tiempo avisando, en el Teatro Solís, en la sala del Mira Agustini. Efectivamente, estamos hablando de 4 temporadas, que yo tuve la suerte de verla en la primera, y una obra que estuvo nominada a los Florencios por Mejor Actor Unipersonal, Ambientación Sonora también, y premiada con el Florencio Mejor Actor Unipersonal Agustín en la edición 21-22. Ya las entradas están por Ticantel y boletería de la sala. Así que para la gente que no conozca, qué maravilla lo que pasó con Devenir Felisberto. Tenía olor a qué iba a pasar esto.
Tenía, sí, pero también podía ser todo lo contrario, ¿no? Porque el teatro es difícil, vos sabés bien. Creo que la gente también se da cuenta, es una disciplina muy compleja. Y bueno, la apuesta era alta, porque es Devenir, o sea, es Felisberto, ¿no? Y Felisberto ya de por sí es un escritor muy particular, ¿no?
Pero yo, ¿sabes qué está haciendo memoria? Creo que lo hablábamos la vez que lo entrevistamos. Yo no recordaba obras sobre Felisberto Hernández, ¿no? ¿Habrá habido alguna?
Ha habido alguna que otra. Ha habido alguna que otra. Sí,
o sea,
sí,
yo
sí.
hice una en España de La Casa Inundada.
Ah, mira, esa no sabía, qué bueno.
Sí, también unipersonal, porque era la actriz. Viste que la voz en La Casa Inundada es Felisberto, que cuenta la
Sí,
historia. Esto es el personaje, digamos, que cuenta la historia. Está como contado de la perspectiva de la mujer. Que
de la mujer.
es una maravilla ese cuento, como todos los cuentos.
Ese cuento es fantástico, no, increíble. Sí, bueno, no solo es, un montón de cuentos de él son maravillosos y son súper personales y originales, ¿no? Porque, como bien decía Italo Calvino, no se parece a ninguno, ¿no? A ninguno de los escritores europeos ni latinoamericanos. Es como que tiene un sello propio y que no se encuentra bien su genealogía, porque es como muy personal, ¿no?
Claro, esto es un actor y un pianista, o sea, digamos que la parte sonora acá adquiere como una importancia muy grande, ¿no?
Totalmente, la música es fundamental, es casi, te diría, un coprotagónico en algún punto, porque no nos tenemos que olvidar que Felisberto era pianista, concertista, ¿no? Y también componía, y bueno, de hecho, hacía giras, tocaba el piano en el Río de la Plata, ¿no? Y en sus cuentos aparece todo el tiempo la música, ¿no? Ya de por sí, ya por los tiempos de Clemente Colin, que es, digamos, la base de nuestra obra, no es la única obra de Felisberto que nosotros utilizamos, pero sí, digamos, que es la base. Y ya hay mucha música, porque claro, Colin era su profesor de piano, ¿no? Muy particular también, un profesor ciego, venido, ¿no?, en un viaje desde Europa y se quedó acá, como prácticamente en un accidente. Y bueno, nada, una vida muy particular, muy dura, pero que a la vez para él fue, ¿no?, una gran enseñanza a nivel de lo que es el arte, seguramente. Y bueno, nada, marca también un antes y un después, digamos, justo esta obra, por los tiempos de Clemente Colin, es cuando él deja el de tocar el piano, o sea, para dedicarse por completo a la escritura, él deja, ¿no?, de tocar y se toma un año sabático. En esa época estaba con Amalia Nieto, casado con una hija y todo, pero ellas se quedaron acá y cada tanto iban y lo visitaban. De hecho, ella le pintó un cuadro cuando lo visitó en 33, porque él se fue a 33 a la casa del hermano y ahí escribe esta maravilla que es una obra fundamental de nuestra literatura, ¿no?
Sí, claro. Te iba a preguntar, el actor hace 10 personajes.
Por lo menos, mira, sí. Es increíble. Por lo menos. Sí, una decena seguro. Sí, es que apuntamos a eso, ¿no? Al desdoblamiento, porque creo que ahí estaba como la gracia y que iba muy de la mano incluso con la propuesta, o sea, con el texto, ¿verdad? Y ese desdoblamiento que hace en escena magistralmente Agustín Urrutia, que bueno, que generó esto, ¿no? La gente sale hipnotizada porque es como un mago, es realmente un mago, es un histrión, pero termina siendo un mago que te hace ver cosas maravillosas en escena con muy pocos elementos, ¿no? O sea, digamos que el gran recurso ahí es el actor, su
El
cuerpo y su
actor.
voz. Entonces, claro, y esa cosa, ¿no? Del desdoblamiento intempestivo realmente te atrapa, ¿no? Y genera un ritmo, una cosa, una vorágine incluso, que cuando querés acordar la obra ya está terminando y casi que no te diste cuenta
Qué maravilla.
y
Contame,
pasaste por
contame un poco a la hora de
todo
la
eso.
construcción de esto. Vos ya escribiste con ese abanico de personajes y buscaste un actor que pudiera tener esa capacidad. ¿Cómo fue la construcción? ¿O fue al revés?
Mira,
¿Vino Agustín y a
en
partir de
verdad
ahí?
fue, hay como, hay la versión puede ser larga, te voy a tratar de hacerte la más corta,
Sí.
pero en verdad yo estaba ensayando otra obra y se tuvo que interrumpir y dije, bueno, ¿ahora qué hago mientras no sigo con esta obra? Quería hacer algo, ¿viste? Esa
Claro,
necesidad que
sí.
tenemos los
Claro.
teatristas de estar siempre haciendo
Claro,
algo.
claro.
Y empecé a pensar, y bueno, me gustaría ser un autor uruguayo, porque justo en verdad lo que estaba haciendo era una poeta norteamericana. Y dije, me gustaría ser algo uruguayo. Y ahí ya empecé a pensar, ¿quién? Y bueno, obviamente Felisberto está ahí,
Claro.
en el podio, digamos.
Sí.
Número uno de los primeros, seguramente, que admiro mucho y que siempre me gustó. Pero fue como, viste, inconsciente, porque claro, meterme con eso era como mucho, ¿verdad? Y
Claro.
claro, en esa cosa de que voy a ser
Aparte
algo
de
chiquito, mi
Felisberto,
intención
yo,
era.
a medida que vas hablando, yo voy
¿Verdad?
pensando, claro, es una cosa, tiene cosas visuales, pero son capaz cinematográficas. No es tan fácil para el teatro, Felisberto.
No es nada fácil, pero no te olvides que justo esta obra es la de la primera etapa, la etapa de la memoria, que ahí entran tres libros, que sería este que estamos nombrando, más El Caballo Perdido, más Tierras de la Memoria, hacen la trilogía de la memoria,
Claro.
¿no? Y está más basada, digamos, en sus recuerdos, en su biografía, como punto de partida, obviamente, porque esto es ficción,
Sí.
pero por supuesto está como más cerca de sus vivencias. No es la parte más fantástica es la que viene después. Pero igual, ya casi avizora un poco todo ese mundo muy particular, no muy fantástico por momentos, muy humorístico también, porque tiene mucho humor,
Sí, sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Mucha gente dice, pa, entré sin saber mucho lo que iba a ver, pero claro, tampoco me han dicho varias veces, no pensé que me fuera a reír tanto, ¿no? Porque claro, en verdad tiene un humor muy
Claro,
fino,
muy fino, claro.
que a la vez lo conjuga con cosas profundas. Entonces, claro, pasás por muchas emociones y como te decía, también ese abanico tan grande que le permite al actor lucirse, ¿no?
Claro.
Lucir todas sus posibilidades escénicas. Y termina como siendo también muy atractivo para el espectador ver un actor, ¿no? En ese desafío, porque es todo un desafío, ¿no?
Ahí va.
Entonces, bueno, ¿qué pasó? Yo quería, vuelvo un poquito para atrás, quería algo chiquito y había pensado en un actor recién egresado de la MAD, que había visto un examen, me parecía muy bueno, y dije, bueno, algo con él, algo chiquito, ¿no? Resulta que ese actor me contestó que se iba de viaje todo el año, entonces no podía, y ahí empiezo a buscar, claro, y cuando empiezo a buscar, doy con Agustín, que me acordé que lo había visto en una obra, y me acordé que cantaba en esa obra, y aparte, viste que como que su look, ¿no? Su impronta también, con ese
Claro,
pelo
tiene algo
largo,
medio sí antiguo.
tiene algo, ¿no?
Claro.
Medio Felisbirtía. Entonces está, y dije, pa, podría ser. Y empecé a buscar, fue un casting un poco así, en YouTube sus videos, sus audiovisuales. Y claro, me di cuenta que era súper versátil, porque todo lo que veía parecía siempre otro.
Todo
Y era lo
distinto.
que yo quería, un actor versátil, que cantara también en escena, porque quería aprovechar la cuestión, ¿no? De la musicalidad de la obra de Felisberto, y que aparte era un pianista. Y obviamente, ¿no? Yo sabía que no iba a encontrar un gran pianista, o sea, un gran actor y gran pianista a la vez. Entonces ahí ya de entrada en mi cabeza se dividió, bueno, un pianista y un actor. Y los dos son Felisberto, ¿no? Y eso fue lo que tuve claro desde un principio, digamos.
Bien.
Y bueno, cuando Urrutia me dio el sí, claro, ahí se tornó algo muy serio, ¿no? Porque más que chiquito empezó a ser como realmente algo, un desafío, porque por lo que te decía, por todo lo que te decía,
Aparte,
y porque,
en un
claro.
unipersonal al tipo lo exponés, o a la actriz, ¿no? En que lo haga, lo
Claro.
exponés. Estar todo el rato ahí parado,
Claro,
pues.
está todo acá, en los hombros
Total.
¿no? En los hombros del intérprete.
Claro.
Y nada, pero yo sabía que estaba, ¿no? Ante un gran actor, porque realmente. Pero no solo un gran actor, un gran trabajador, sumamente creativo. Entonces, claro, nuestro trabajo llevó más de un año, como 14 meses por lo menos, investigando, porque fue una gran investigación. O sea, produjimos mucho material que dejamos, por supuesto, una hora más o menos. Pero claro, se produjo mucho, mucho. Y lo bueno que en los ensayos nosotros contábamos con los músicos. O sea, no con los dos, ponerle con un, siempre había uno de los dos,
Bien.
¿no? Sobre todo Teixeira. Y estaba Santiago Caetano, que también componía, compusieron los dos para la obra. Hay canciones que son compuestas para los personajes de la obra. Hay varios personajes que tienen su canción, ¿no? Que la canta, por supuesto,
Claro,
Agustín.
sí.
Entonces, canta desde los personajes, que eso ya es también muy interesante de ver. Pero a la vez también hay música compuesta, ¿no? Por el mismo Felisberto, ¿eh? Tenemos también música en la obra
Es
tocada
divino,
por
claro.
Santiago Caetano, lo vamos a escuchar vamos a tener el placer de escucharlo a Santiago ahora en el Solís, tocar música de Felisberto, y después música clásica, ¿no? Porque durante la obra se nombran muchísimos artistas clásicos de la música que también aprovechamos el momento para tocar esa música, ¿no? Entonces, claro,
Claro,
por eso te decía, la música también es como muy protagónica, ¿no?
es un
En esta
rescate
propuesta.
cultural. Y contame, en 2, digamos, 4 años, un montón de tiempo, y vos, claro, viste en primera línea qué pasaba, porque todos los actores te dicen, interpretan un personaje y dice, bueno, con los años se fue modificando. ¿Cómo se modifican esos 10 tipos adentro de Agustín?
Y bueno, nada, o sea, sabes que nunca, nunca es la función, nunca es una es igual a otra,
Claro.
obviamente. Y a mí me pasa que 2x3 me sorprende, hasta me llego a asustar sabiendo lo que va a pasar, yo me asusto igual. O sea, es increíble, pero claro, tiene esa capacidad porque él trabaja mucho con el aquí y el ahora, entonces, ¿no? Siempre hace que esté como muy vivo el espectáculo, ¿verdad?
Claro.
Y que esté muy cerca de lo verdadero, ¿no? Que es lo que intentamos. Y sí, ha evolucionado, por supuesto. Hay un fogueo impresionante. Aparte, tuvimos la suerte de poder estar en el Festival de las Artes Escénicas de este año, en enero, y fueron 11 funciones seguidas, todos los días seguidas. Y claro, imagínate, ¿no? Ya habíamos tenido, por supuesto, otras temporadas, pero claro, las temporadas siempre son dos funciones, tres funciones, como mucho seguidas.
Claro, esto
Acá fueron esas
también es una
11
seguidilla, ¿no?
seguidas, claro, una seguidilla en distintas salas.
Claro.
Y con un público encantado con la obra, y que claro, también. Todo eso hace que la obra vaya creciendo, ¿no? Y que bueno, que el actor, por supuesto, o el intérprete en este caso también, el músico, la conozcan mejor y también se suelten más, la disfruten más, porque como siempre, uno cuando empieza hay más nervios, ¿no? Los nervios siempre van a estar, por supuesto, porque es
Claro, pero
ahí en
está
vivo con el
parado
público ahí.
evidentemente en otro lugar, claro.
Claro,
Le
estás
recordamos a
parado en
la
otro
gente, vamos
lugar,
a repetirlo
sí.
para que quede claro, de venir Felisberto va a estar del 2 al 6 de agosto, de martes a sábado a las 20 horas y el domingo a las 19
Martes a
horas.
domingo, Joaquín, martes a
De martes,
domingo.
ah, perdón,
No,
sí.
perdón, miércoles. Es miércoles a domingo porque es del 2 al 6.
Del 2 al 6, está bien. Y el viernes 4 de agosto, que me gustaría señalarlo, se realizará la
Sí.
función inclusiva con intérprete en lengua de señas.
Perfecto,
Así, para
sí, qué bueno
avisarle
que lo dijiste.
a la
Sí, sí,
gente que
sí.
quiera.
Es el viernes.
Saber
Ah,
lo que
una
viene
cosa
el
importante,
cine,
tan importante es que es
¿sí?
a las 8 de la noche, a las 20 horas.
A las 20 horas, exactamente. Después ponemos toda la información acá actualizada en la página de Unirradio, así la gente la que quiere repasar, digamos. Y contame, cuando me hablas de la investigación esta que hicieron con respecto a Felisberto, me imagino que habrá muchas cosas que descubriste que no tenías ni idea que Felisberto. Yo recuerdo
Totalmente,
cuando me
claro.
pasó, vos, lo de la esposa espía.
Claro, seguro,
Es
sí.
una
Bueno,
locura eso.
eso ya es otra obra de
Es para
teatro,
hacer
ahí
otra
tenés otra.
obra. Sí.
Ahí
El
tenés
tipo se casa
otra
con
obra.
una y es espía de la KGB.
Fantástico, no, no, fantástico. La vida de Felisberto realmente increíble. Él evidentemente era un personaje increíble, ¿no?
Claro.
Entrañable, aparte te diría, pero
Sí,
también
porque
muy
cierta de como
particular.
inocencia, ¿no? Porque el tipo,
Sí,
cierta
no,
como.
no. Sí, claro. Bueno, algunos dicen que él se había dado cuenta,
Y algo
y
raro
está bien,
habría, ¿no?
si se dio cuenta y no lo dijo mejor, ¿no? Porque si no, iba a
Claro,
ser
por
muleta,
menos mal se
seguramente.
hubiera muerto antes. Pero claro, no, le contamos a la gente por
Imagínate.
si nadie lo sabe que Felipe Bertrán estuvo casado con una espía, una española que era espía de la KGB y que por lo visto
Claro.
dicen que se arrimó a él un poco para estar en los círculos
Sí,
cuál
pues
él se
sí, totalmente.
movía.
Claro. Esa era la informante de todo lo que pasaba por acá, por el Latinoamérica, y sucediera acá en Uruguay, en la casa que compartía con Felisberto. No, una maravilla.
Es increíble. Es que
Pero bueno, nada.
lo ponés en un cuento y te dice, no, esto es ficción
Sí,
absoluta.
totalmente. ¿Viste?
Claro.
Cuando la ficción supera la realidad.
Totalmente. Fuera de ese detalle que es como
No, lo
muy
dije al revés.
heavy.
No, al revés, es la realidad supera la fantasía. Ahí
Claro.
va. No, eso por un lado, pero ta, eso es posterior, porque, claro, acá en verdad lo que cuenta es más bien su niñez y su adolescencia, ¿no? O sea, principios del siglo XX, digamos, ¿no? Él nació en 1902 y esta obra la publica en el 42, que la publica gracias a sus amigos,
Igual no te
porque,
pasa con los
viste.
cuentos de él que te parece que son pa del 2025.
Sí, no, no, increíble. O sea,
Es
hay
muy
algunos que
moderno,
decís,
creo.
pero sí, que te parece mentira que lo haya escrito hace tanto tiempo.
Claro.
Totalmente, porque no han envejecido, ¿no? O sea, se te siguen sorprendiendo y te siguen realmente captando, maravillando de alguna manera. Y bueno, acá como vos me preguntabas, sí, trabajamos muchísimo porque el gran desafío era cómo llevar a la escena, al teatro, la narrativa. Entonces, un
Claro.
poquito fue así, la estrategia fue un poco esa que te decía, ¿no? Este actor que se iba desdoblando todo el tiempo, que eso ya de por sí es entretenido, ¿no?
Claro.
De ver y presenciar, y a la vez iba como anillo al dedo para esto que hace él, porque él, en verdad, cuando vos lees el libro, pasa de una cosa a la otra, ¿viste? A la otra, o sea, no es que haya un ordenamiento, es como le viene, es obviamente todo esto craneado y pensado. Hasta el último detalle, y él escribía todo varias veces, borraba, cambiaba las palabras, era un perfeccionista, ¿no?
Claro.
Escribía todo mil veces. Y vos lo lees y parece que salió espontáneo de la nada, pero no, en verdad, si vos ves, ¿no? Los apuntes de él, los escritos de él, te das cuenta todo lo que corregía,
Claro.
todo lo que cambiaba, ¿no? Entonces, claro, empezamos a trabajar eso, cómo llevar a escena, ¿no? Esa narrativa. Y bueno, nada, encontramos ese camino, ¿no? Entonces, viste que es como que abrís una puerta para ir a jugar y empezamos a jugar. Y bueno, en todo lo que íbamos produciendo íbamos eligiendo qué se quedaba y qué se iba. A veces con pena, porque claro, hay cosas que están buenísimas, pero que uno tiene que de alguna manera
Claro,
decidir, ¿no?
claro,
Elegir
claro.
qué dejar, qué no dejar. Pero sí, en verdad, creo que esa pauta que ya teníamos del principio, ¿no? La cuestión de la música, con ese actor que se desdoblaba, y esos dos intérpretes que a la vez son Felisberto, ya de por sí nos dio como un
Una
camino a
base muy
seguir.
sólida, claro.
Una base, claro, por lo menos sabíamos que era por ahí,
Pero
pero no sabíamos nada más. O sea, lo
en algún
demás.
momento editaste, hubo algo y dijera, pa, esto lo sacamos, ponemos otra cosa de la que habíamos descartado.
Claro, sí, todo el tiempo, no, es
Sí.
que todo el tiempo íbamos construyendo, porque en verdad la dramaturgia la hicimos juntos porque hicimos dramaturgia del actor, entonces él proponía y yo proponía, proponíamos los dos, ¿no? O sea, es una ida y vuelta,
Bien.
en base a lo que él proponía, yo también proponía y viceversa. Entonces íbamos construyendo esa dramaturgia día a día, o sea, en cada ensayo nosotros encontrábamos algo, ponele, ¿no? O a veces no encontrábamos nada, casi siempre alguna cosita, ¿viste? O por lo
Claro.
menos reafirmábamos lo que teníamos, pero se fue haciendo de a poquito a poquito, porque fue ladrillo realmente sobre ladrillo, porque no era que tuviéramos la dramaturgia. Lo único que nosotros teníamos, en verdad, era el texto de él, que si vos lees, no es exactamente igual a lo que nosotros hacemos, porque nosotros también trabajamos con intertextualidad. Hay otros textos que se cruzan con esto, que
Claro.
venían también muy bien. Entonces, claro, vamos creando como ese mundo, ¿sí? Pero sabiendo algunas cosas, teníamos como ciertos mojones, pero lo que va en el medio lo fuimos
Claro.
descubriendo, ¿no?
No, no,
Entonces,
no,
claro, por eso
te
también
planteaste
está todo tan
un
integrado, ¿verdad? Por eso también
claro.
la música está integrada, está todo integrado, no es como un gran conglomerado, una gran
Y aparte cuando
amalgama ahí
integras música,
de disciplina.
queda todo muy como un concierto, es como un
Claro,
concierto
no, es que
mismo, ¿no?
sí, la gente me ha dicho, no pensé que hubiera tanta música, ¿no? Pero hay mucha música, y
Claro.
bueno, tocada magistralmente porque Santiago
Eso es
Caetano
divino, claro,
realmente
tocaban vivo,
genial. Es genial él, y genial la música que se toca. Entonces, claro, y
claro.
las emociones, pero viste que la música también te emociona mucho. Y
Sí,
algunos
claro.
clásicos que uno que conoce, que aparte, claro, que los juntás con ciertas escenas y ciertas cosas, y bueno, es, ¡pua!
Y te
No, es una
forma, ¿no?
maravilla.
Te forma, está buenísimo.
Claro,
Aparte,
claro, claro.
me gusta aparte como forma de hacer resaltar a Feliberto de nuevo y ponerlo arriba de la mesa constantemente. Y si hay alguien que
Claro,
seguramente haya gente
exacto,
que no lo
¿viste?
haya leído, es una buena oportunidad para salir de ver la obra y tirarse de cabeza a leerse de
Totalmente.
él.
Totalmente. Nos ha pasado mucho eso de gente que nos dijo, pa, nunca lo había leído y salió a leerlo, ¿eh? Pero
Claro,
literalmente,
claro,
voy a
claro.
leer a Felisberto porque nunca lo leí Y
Y
claro,
porque
y
te
descubren
parece,
un mundo que.
un autor antiguo, capaz que no está tan
Sí, es una
nombrado como
pena.
otros autores uruguayos.
Sí.
Viste que hay otros
No es
que.
popular, viste que no es popular. Obviamente tiene un
Quiroga,
montón de
capaz que es más,
admiradores.
suena más, viste, yo qué sé.
Claro, obvio. No, no. Felisberto quedó relegado por distintos motivos, creo que es multifactorial, pero es una pena, ¿no? Y esto obviamente es un gran rescate, un merecido rescate, porque aparte esta obra, o sea, esta particularmente, como te decía al principio, creo, es fundamental en nuestra literatura, ¿no? Es una obra que marcó un antes y un después.
Sí, totalmente.
Y admirada por el propio Onetti. Onetti admiraba a Feliberto, pero la obra que prefería era esta, ¿no? Que
Claro.
es de las primeras, ¿entendés?
Qué
Entonces,
hermoso.
y obvio que tiene otras cosas fabulosas. Cortázar lo admiraba, en algún punto también lo emulaba, ¿no? Ítalo Calvino, como te decía, García Márquez, yo qué sé, un montón. Él
Una
después,
maravilla, claro.
le digo admirado y hay ríos de tinta, porque cuando, claro, yo empecé a trabajar esto, me puse a leer todo lo que encontraba y hay realmente ríos de tinta
Un
escritos sobre
autor de
la obra de
autores,
Feliberto.
claro. Sí,
Claro,
increíble.
gente estudiosos, ¿entendés? Pero en todo el mundo. El
Claro,
tema es que acá, claro, yo creo que acá no se valora como se debería, ¿no? Que eso pasa mucho, ¿no?
totalmente, totalmente. No, no
Lamentablemente
manejaron
pasa
hacer
mucho.
por todo ese material que decís, un Devenir Felisberto parte 2.
Parte 2. No sé, yo qué sé. No, yo trabajaría encantado porque, claro, es como esa obra
Sí.
es una maravilla y siempre es un desafío. Pero bueno, nada, por
Vos me
ahora
decís que hay cosas
no, no.
descartadas y yo ya estoy sufriendo por lo que no
Claro,
vi.
claro. Sí, me acuerdo que había un cuentito muy lindo que era de su primera maestra, no sé si lo leíste alguna vez,
A ver.
que él habla de la primera maestra porque él vivía en el cerro de Montevideo,
Sí.
entonces él empieza, yo vivía en la falda de un cerro y no sé qué, y ya la falda del cerro porque después hay un juego con la falda de la maestra, y es un cuento realmente maravilloso, cortito, y que cuenta un acercamiento que tiene con su maestra, creo que la primera de escuela, una
Mira.
cosa así, que está, que es no, no, una maravilla, y habíamos empezado a trabajarlo. Me acuerdo que Agustín estaba abajo de una mesa y contaba porque pasaba
Increíble.
todo por ahí y el mantel también era la pollera, yo qué sé. Estaba buenísimo, pero claro, el problema es que no podés poner todo, ¿viste?
No puedes
Entonces,
poner todo,
no, no
claro.
podés poner
¿Tenés
todo,
algún?
entonces.
No, no tenemos, estoy repasado tiempo como siempre, pero ¿tenés algún cuento favorito de Felisberto que nos puedas
Y
recomendar?
bueno, vos nombraste La Casa Inundada, me parece
La ciudad nacida. El
fantástica.
cocodrilo me gusta mucho a mí también.
El cocodrilo es una las hortensias, yo qué sé, un montón, no sé si tengo uno en
No
particular,
tenés uno
uno en
favorito.
particular, pero este era como que el que más yo lo veía más viable de llevar al teatro y que funcionara bien.
Claro.
Porque viste que toda la cuestión fantástica es un desafío y en el teatro no es nada fácil
No es nada
lograrlo, ¿no?
fácil, no, claro.
Quizás el cine, en el teatro es una empresa que yo no sé si me arriesgaría, pero
Claro.
toda esta parte, la de la memoria, me parecía como un material realmente adecuado y como seguramente más viable de que funcionara, ¿no? Era mi intuición, que por suerte lo corroboré, y
Sí.
era así. Pero funcionó así. Pero toda la parte fantástica, ¿viste? Para que el espectador la crea, para que el
Claro.
espectador entre en una cosa tan fantástica, tiene que estar muy bien hecho con muchos recursos. Y como te digo, nosotros, en verdad, somos un grupo independiente que
Claro, no,
tenemos
aparte
una
también te
máquina
permite
adelante.
cambiar de
Y
sala con
claro,
más
y
facilidad
muchas
también.
veces la falta de recursos también te genera más
Más
creatividad, ¿no? O sea,
creatividad, sí,
te
totalmente.
obliga a con poco y nada levantar un mundo, ¿no?
Divino,
Entonces,
divino.
bueno, nada, por ahí, pero sí, cuentos,
Claro.
obviamente, el cocodrilo me parece una maravilla.
Doménico,
El balcón, imaginad.
el
O sea, no
balcón.
sé, es un
Wow,
placer.
es muy difícil elegir.
Es
Doménico,
difícil
muchísimas
elegir.
gracias por estar esta mañana con
No,
nosotros.
por favor, gracias a vos, como siempre, un gustazo.
Gracias, un
Gracias,
gusto, un placer.
Joaquín.
Hasta
Gracias,
luego.
chau, chau, los esperamos. Chau, chau.
Chao.
Gracias.
Y así nos despedimos de un nuevo diálogo con Manche. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves acá en Unirradio a las 10 de la mañana para un nuevo diálogo con Manche con nuevos artistas en los cuales vamos a hacer, como siempre, estas entrevistas salvajes. Muchas gracias por estar escuchándonos. Les mando un abrazo y soy Joaquín Doldán y estoy acá en Unirradio feliz de estar en contacto con ustedes y con nuestra cultura.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.